Estás escuchando Laboratorio de Juegos, un podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, buenas.
Hoy estrenamos una nueva sección a manos de Paz Navarro. Hola, Paz.
Hola, habíamos quedado que no era una sección, pero vale.
En las secciones pueden durar un programa.
Ya, gracias. Ya respiro.
Secciones monodosis.
Ya respiro.
Sí. No pasa nada.
Ya veremos lo que da de sí esto, ya veremos.
Programa especial que yo creo que sí que va a dar para más programas. Entonces, si ya tiene dos, con dos ya es sección fijo. Y con uno es preludio de posible sección. Venga, lo dejamos ahí.
Gracias.
Como es un tema que básicamente has propuesto tú y nosotros hemos dicho adelante, esto tiene que entrar sí o sí, Te voy a dejar que lo presentes como buenamente quieras.
Uy, va Dios. Ya me la has jugado, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Mi intención al hablar con vosotros y al hablar con todo el mundo es intentar introducir la temática como un componente más en lo que es la creación de juegos, ¿vale? Muchas veces acaba siendo una pegatina o un vestido que le pongo al juego, ¿vale? Entonces, creo que sí que es necesario que al crear un juego tengamos muy en cuenta lo que la temática puede hacer o deshacer mi juego. Sobre todo en lo que afecta a la experiencia que se va a llevar el jugador del juego. Y esa era la intención. Uh-huh. Ahora, ¿nombre a esto? Pues no lo sé. Dame tema.
Ya lo pensaremos, tampoco ya pasa nada. Yo estuve tres o cuatro programas hablando de Neuromandangas hasta que al final lo llamamos así. Y Adrián un poco parecido también con su sección. Así que no te preocupes por el nombre. Lo importante es de qué vamos a hablar. Me parece un temazo, precisamente, hablar del tema, ¿no? porque vamos, es como tú bien dices, a veces es lo último en lo que pensamos cuando estamos diseñando y mucha gente hace el típico consejo bien intencionado de que va, el tema es lo de menos, luego viene un editor, te lo cambia, no sé qué, tal. Pero, como bien dices, no es exactamente así, porque las sensaciones que genera un tema frente a las sensaciones que genera otro son muy diferentes. Y a veces incluso inapropiadas, ¿no? Que dices como, joder, es que antes of the record comentabas, hay gente que hace un juego de mosquitos y resulta que en mitad del juego tienes que acercarte al fuego, eso no lo haría nunca un mosquito. O sea, cosas que te sacan un poco de la mecánica porque son incoherentes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y luego el resto de cosas que se pueden hablar sobre el tema, pues son enormes, pero muchas veces las hemos como no minusvalorado, pero sí pasados por alto en este podcast, ¿no? Y entonces cuando Paz nos dijo, oye, que hay que hablar de los temas también, que no solamente mecánicas, no solamente palabrejas en inglés bastante difíciles de pronunciar, que si deck building, que si king making, que si no sé qué, no sé cuántos, sino hablar de las grandes cosas, ¿no? Cuando jugamos a un juego, suceden pequeñas historias en casa y muchas de ellas tienen mucho que ver con el tema, ¿no?
Correcto. Pues básicamente era eso, porque además, si te fijas, cuando llega la gente con prototipos, o sea, yo no soy muy amiga de las temáticas, vamos a empezar por ahí. Quiero decir, yo soy jugadora de abstractos, he jugado toda mi vida, pero es cierto que las temáticas he pasado muy por encima de ellas siempre, ¿vale? Tanto es así que yo he jugado juegos aberrantes. O sea, pero sí, no, que cuando los piensas fríamente dice, a ver, o sea, yo he cogido un hacha y he reventado la cabeza de mi compañero porque me estaba llevando la contraria, o sea, ¿cómo podía hacer eso? Sí, pero lo he hecho, ¿vale?
Te pega un poco, ¿eh?
Sí. El tema...
Desde el cariño, digo, que a ti te gusta ser guerrera...
Yo soy muy agresiva, es verdad.
No, enana, ¿cómo era? Enana minera o algo así,
sí,
¿cómo era
el juego? Las enanas mineras.
Pues eso, pues con un pico de la mina, reventarle a uno que se ponga un poco pesado, pues
sí,
me hago la idea perfectamente.
Pues ese es el tema. Y entonces, lo que sí que se ve actualmente, ¿vale? Sobre todo con los juegos modernos, es que esa parte de la temática se pasa muy por encima. Y entonces a veces lo más sencillo sería pensar, por ejemplo, en el del jabón, que dio mucho en redes, ¿vale? Es un juego que realmente temáticamente lo tiene todo, O sea, quiero decirte, lo es todo. Si no fuera por el tema, ese juego no habría vendido nada porque es un juego más de putearse, ¿vale? Uh-huh. Si te puteo más a ti y te quito más puntos, tú pierdes. A eso va el juego. Tiro carta, cojo carta. Tiro carta, cojo carta. Poco más, ¿vale?
Entonces, ¿han aprovechado la temática para vender una mecánica pobre?
No. La mecánica está muy bien. A mí esos juegos me gustan bastante.
Ah, vale.
Lo que pasa es que uh-huh. esa temática muestra algo que de verdad queremos verlo.
Ya,
bueno, igual, igual por la temática también se ha vendido más ese juego, ¿eh?
Pero eso es una aberración.
Claro. A nivel comer, una cosa es.
Claro,
una
o sea,
cosa
quiero decirte, tú como diseñador querrías ser recordado por el que hizo.
No.
Vale.
yo por mi parte no. Pero bueno, hay juegos de ese estilo que yo veo preguntas de mierda.
Sí.
Que yo veo preguntas de mierda y digo directamente, pues el nombre ya me está diciendo que esto es una mierda. No puede ser. Otros, pues que son de ese estilo, ¿no? Preguntas de mierda, el what the fuck. Son juegos bueno. que muchos, o sea, que no digo que sean buenos o malos, no me meto ahí. Mm. Me estoy metiendo en que el nombre que tienen mm-hmm. hacen que la gente se fascine por ellos. Mm-hmm. Es que yo es lo que estoy viendo últimamente, que yo es un juego que no tocaría ni con un palo por el nombre, ¿eh? Por el aspecto que tiene. Pero me viene mucha gente que viene, es que les llama la atención eso.
Todos hemos pasado por la época cacaculo pedopis. Todos.
¿Será?
Es así.
Claro.
¿Vale? Y después hemos pasado por la época de tetas, chorba y follar. ¿Vale? Uh-huh. Eso es más o menos, parece ser como evoluciona el ser humano. ¿De acuerdo? Ya sé que es un poco bestia. De verdad, no sé, yo. Ya sé que es una aberración, pero muchas veces he dicho que me encantaría entrar en una tienda de juegos que tuviese una cortinita con, como los videoclubs. Ya sé que soy muy de los 90.
Más 18, ¿no?
Exacto.
Detrás de aquí.
Claro, porque yo no puedo negar que ese entretenimiento le guste a determinada cantidad de gente, ¿vale? Uh-huh. Pero igual que no reconozco los juegos de azar donde se apuesta como un juego moderno. Estos juegos me parecen unos juegos de sociedad tipo Versalles, en el cual el jiji jaja de me meto contigo es un juego social, ¿vale? Esto no uh-huh. tiene ganador ni perdedor, ¿vale? Son juegos sociales como los juegos de beber, como los juegos... A eso me refiero, ¿vale? Entonces, uh-huh. estos juegos son pura temática y no me parecen mal como juego social, que yo normalmente esto lo uso mucho para los juegos que es que no requieren de estrategia, es que no requieren de nada, es que es, no sé, es pasar una fase, porque tú
es
no juegas
buscar,
amigos
buscar
de mierda,
la gracia, ¿no?
Tú no juegas amigos de mierda con cierta cabeza, ¿vale? Juegas en ciertas circunstancias con cierta gente con la que conoces o tienes confianza. O bueno, o eres un enfermo y te gusta meterte con todo Dios. Eso también puede darse el caso.
Sí.
Pero ahí está el tema.
Yo veo una pequeña diferencia entre amigos de mierda, preguntas de mierda y este tipo de cosas y el juego del jabón. Porque sí que es verdad que los dos se pueden utilizar en las mismas circunstancias, pero la premisa es un poco diferente. O sea, creo que en preguntas de mierda, pues hay un acuerdo tácito de, bueno, vamos a meternos caña a todos, ¿no? Es un poco, vamos a hacernos bullying de baja intensidad y vamos a aprovechar que nos conocemos desde hace muchos años para meternos unas pullitas ahí que nos riamos entre todos. Normalmente te ríes todos de uno y luego va cambiando ese turno, ¿no? Pero en el jabón, tiene un componente homófobo que a mí no me motiva nada. Y es como, bueno, no solamente estamos haciendo bromas entre nosotros, sino que pues consideramos que lo que pasa en las duchas de una prisión pues es de lo peor que te puede pasar, que no es una experiencia grata, que nadie te viole y que igual, pues eso, tu sexualidad se ve atacada totalmente. Entonces, es como hacer una broma, no sé, es como si jugáramos a amigos de mierda, pero en Mauthausen, por ejemplo, ¿no? Y dices como, hostia.
Vale.
El puteo, si el puteo implica hacer jabón con tu familia, pues creo que no solamente nos estamos riendo el uno del otro, sino que hay una capa más de mierda que salpica bastante más, ¿no? Entonces, uh-huh. veo un grado más de salvajismo en el
es
juego.
Es que, ahí te doy la razón en una cosa, y es que el tema de esos juegos, ¿vale? Requieren de cierta visión del mundo de los jugadores, ¿vale? Uh-huh. Y al igual que en Amigos de Mierda, tú tienes que estar en unas determinadas condiciones. O sea, tienes que estar con amigos, tienes que saber que la gente que está contigo no va a atacarte, ¿vale?
Hasta cierto punto.
Sí, bueno, quiero decirte, no va a hacer sangre, ¿vale?
Esa es.
Bueno, en mi casa se hace sangre también, tampoco sería buena la palabra. Pero bueno, el tema es, tú entras en un entorno que conoces y en el que te sientes seguro, ¿vale? ¿Vale? Y que te sientes con la libertad de comportarte como quieras y decir lo que quieras porque sabes que estás en un lugar seguro, ¿vale? El tema es ¿qué vamos a hacer en ese lugar seguro? Entonces, cuando entras en el juego de que no se te caiga el jabón, o un juego que tenga una carga cultural tan fuerte como que se te caiga el jabón, que la carga cultural es que te den por culo, no está bien, esa es la carga que tiene. ¿Vale? O sea, el que el que se no se te caiga el jabón es un juego que tiene su gracia a partir de que todos los que estén jugando estén totalmente de acuerdo en que te den por culo está mal. Si no, no hay gracia, ¿vale? O sea, quiero decirte,
tal cual.
Es así. O sea, claro, ya estás arrancando de un concepto que de por sí es homófobo, me cuentes lo que me cuentes. O sea, entonces cuando a mí alguien me dice, este juego no es homófobo porque nos estamos riendo de la situación, no, es homófobo. Te estás riendo de una situación que tú tienes interiorizada, que te hace gracia, pero no deja de ser mala el planteamiento que estás haciendo. No deja de ser horrible lo que estás haciendo, ¿vale? A ti te hace gracia, lo quieres hacer, chapó. Pero yo puedo decirte perfectamente que lo que tú estás haciendo es homófobo. Pero vamos, que ya nos hemos ido a los temas directamente ofensivos. No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh?
En el primer punto, en el primer charco.
En el primer charco, solitos, ¿eh? No veníamos a eso. Pero bueno, justamente a esto...
Se entiende un poco de qué va la fiesta, sí.
A esto me refiero yo, ¿vale? Y entonces, claro, estos casos son tan exagerados que se pueden ver con facilidad. Luego ya podemos entrar en puntualizaciones, pero vamos... Por ejemplo, es lo que te digo, este juego, la temática lo es todo. Y la temática es terriblemente ofensiva. Entonces, ¿este juego podría ser de otra manera? ¿Podría? Sí, ¿tendría algún éxito? Pues ya veríamos, porque realmente con la cantidad de juegos que hay de este aspecto, Fallera Calavera, Muskin, ¿vale? Realmente tendría que aportar algo que los diferenciara de todos estos que han tenido su éxito. Porque tienen sus pequeños componentes, sus pequeñas especias que los hacen distintos e interesantes, ¿vale? ¿Este qué tiene interesante? Por reconocer que somos todos unos homófobos, entonces a partir de ahí nos reímos, ¿sabes?
Sí.
Y esa es la reflexión que no hacemos muchas veces, ¿vale? Que le ponemos una... Yo soy muy bruta, o sea, puestos a decir temas salvajes, yo en Petit Comité te he dicho auténticas salvajadas. Si queréis os cuento alguna... Para que os hagáis a la idea, porque no es difícil. O sea, a mí muchas veces hay gente que me dice, oh, es que tienes la piel muy fina. Digo, no, ¿qué va? Si tú es que no me has visto la intimidad, yo te puedo decir más bestia de lo que has dicho tú. Pero lo que no me puedes negar es que esto es una salvajada. Entonces, yo, por ejemplo, un juego de memoria que está en el mercado y toda la historia, claro, yo de coña, porque tengo la memoria de pez, pues se me ocurrió decir, guau, esto lo haces como si fuera un asilo de ancianos en el que se te han mezclado todas las pastillas y tienes que adivinar qué pastilla hay que darle sin que se te muera el abuelo. ¿Es una buena temática? No. ¿Cuadra perfectamente con la mecánica? Sí. ¿Sacaría ese mercado? Pues no, porque estoy matando a abuelo por diversión. ¿Me explico?
Si no es...
Sí.
¿Vale?
Sí, quizá además este no sea el año.
No, no, pero es lo que te digo. O sea, ¿hay mecánicas que cuadran con temáticas que te hacen risa en ese momento? Sí. ¿Por qué? Porque dices,
sí, siempre
joder...
Y cuando estés lejos también del problema.
No, incluso estando en el problema. Quiero decirte, no, te voy a contar, mi casa los problemas nos descojonamos vivos con ellos. Pero el tema es que tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. O sea, yo sé cuando hago eso, que eso es una aberración, que yo no debería contárselo a cualquier persona, ni debería planteárselo a cualquier persona, porque eso es un tema sensible, privado, que cada uno debe gestionar como buenamente pueda. ¿Vale? Entonces, hay temáticas muy sensibles y lo que no nos debemos coger es que, uy, es que cuadra perfectamente con la temática o con la mecánica. Y dices, bueno, ¿y qué? Y reventar cabezas también, pero no voy a dar un hacha con mi juego. ¿Sabes? Y entonces...
Sí, hay muchas editoriales... Perdona, sí. Adrián, te he cortado. Creo que hay muchas editoriales que cuando el tema se pone un poco peliagudo dice, bueno, vamos a meter animales.
Eso es otra aberración. Eso es otra aberración. O sea, no entiendo, los animales con forma humana siempre me han dado mucha grima. Pero mucha. Pero además, encima, cuando ya empiezan a sexualizarlos y unos son de una manera y otros de otro, ya entramos en otro berenjenal que otro día os explico.
Sí.
Pero vamos.
Vale. Has visto la gran sección.
No, es que esa es la historia. Tenemos un tema súper complicado y jodido porque estos van a matar esto. Bueno, pues ponemos gatos y ratones que se maten. Ya, pero es que los pones con forma humana. Hacen las acciones de los humanos. Macho, si nos han criado a la mayoría con fábulas. O sea, sabemos perfectamente que estás hablando de mí. O sea, no me fastidies.
Sí, 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 tal cual. Mira, un claro ejemplo, el Root. No sé si te estás refiriendo directamente a... A
tengo
ese o a otro.
Pero ese me vale.
Pero ese por ejemplo, es que son las acciones y todo representan humanidades durante la historia haciendo cosas.
Etnias, ¿no?
Sí, bueno, digo, etnias no, sí, pues sí. Pues por ejemplo. Imperios. No me salía la palabra, exacto. Representan imperios que combaten entre ellos y tienen las acciones relacionadas con ese tipo de imperios.
Estructuras sociales. También, sí, o sea, porque el marquesado va de una manera, los halcones se mueven de otra, el vagabundo por la suya. Entonces son más bien estructuras cuya fuerza se basa en cada uno una técnica distinta. Es lo interesante del juego, en realidad en el juego
sí, claro.
Tú puedes jugar de cualquiera de los diferentes... Yo, por ejemplo, el maestrazgo no lo puedo jugar. O sea, para mí es imposible eso de dominar tanto territorio. O sea, yo águilas y reventar pueblos, pero... El marquesado no puedo. Pero, por ejemplo, ese está bien. Me sobran los animales, pues porque, como he dicho, no sé, no me gustan, no me siento cómoda, pero los veo bien porque realmente no hay tampoco una agresión directa, ni uno es mejor que otro, ¿vale?
No.
Ni siquiera te premian, o sea, no consigues más puntos por haber ganado con este o menos puntos con el otro, al menos directamente, ¿vale? Porque luego sí que ahí se notan algún ching, esto para aquí y esto para allá para ajustar. Pero la sensación del jugador con la temática esa es yo puedo jugar con cualquiera de las mecánicas que tengo una oportunidad de ganar. O sea, todas las estructuras son buenas para ganar. No me parece mal el Root por eso, ¿vale? Una temática que, bueno, yo quitaría los animalitos, pero parece ser que es super cookie.
Sí, a mí me gustan los animalitos.
A ver, a mí los dibujos me parecen encantadores para una fábula y cosas por el estilo, pero no sé, es que no me gusta, porque además encima son todos tíos.
A eso ya no me he fijado.
Ya hablemos, ya valemos otra cosa, ¿vale? No, sí, sí que aparecen tías, sí que aparecen tías. Lo que pasa es que...
Es divertido porque Paz no se quiere liar, pero se lía a cada rato.
Buah, es que, a ver, y eso que estoy cortándome la lengua, que si no, ibais a arrancar.
Ya me imagino.
El tema es el siguiente, aunque nos duela, ¿vale? Sobre todo porque continúa habiendo más carga masculina, incluso en nuestras mentes femeninas, ¿vale? O sea, no hace falta que haya más mujeres haciendo cosas, hace falta que tengamos más visión global de las cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, me cuesta horrores recordar que el masculino genérico, ¿vale? En algunos entornos es ofensivo, ¿vale? Pero para mí es más cómodo, ¿por qué? Porque a mí ya me cuesta bastante encontrar las palabras, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y muchas veces no digo la palabra que quiero decir. Pero sí que entiendo que hay sitios en los que es una cortesía, si no lo quieres hacer por principios, que le debes a la gente, ¿vale? Eso cada vez es más difícil de entender. O sea, yo entiendo gente que está totalmente en contra de eso. Y dice, no, es que es una... Vale, pero si tú vas a casa de tu vecino y tu vecino te ha invitado, compórtate, ¿vale? Porque es una invitación, estás en un entorno en el cual sabes cuáles son las reglas, ¿qué te cuesta? Pues no, a mí las vaciladas y las... Oh, ¿qué es así? ¿Por qué es así? Pues no. Lo siento. Y entonces sí que es verdad que con los juegos soy bastante sensitiva en cuanto a, pues eso, a lo femenino, a lo agresivo, a lo opresor, todo eso me mata.
Aunque luego te gustan los temas que también se lía Don Parda.
Ah, sí.
O sea, una cosa es que sea sensible y otra cosa es que no, es que cuáles sean tus gustos, ¿no?
Exacto.
Es un poco diferente.
A ver, es que es muy raro porque yo fíjate que con lo piel delicada que parezco, ¿vale? Porque yo salto por cualquier cosa. Luego, en cambio, soy la primera que se mete en marrones sola. O sea, voy a buscarlos. Es verdad, o sea, a mí todo me ofende, pero es que si alguien ha soltado algo y nadie se ha ofendido de los de alrededor, digo, espera, que ya voy yo a ofenderme. ¿Me explico? Entonces,
alguien se tiene que ofender, no, sí o sí.
Te juro que yo normalmente suelo esperar a ver si la persona que realmente la ha ofendido se expresa, pero si no, vamos, a mí de abogada del diablo en el colegio me habrán acusado mil veces, pero yo era así. O sea, a veces me metía en donde no me llamaban, pero porque veía que había alguien que no quería meterse por miedo o por comodidad. O sea, que muchas veces lo digo, hay veces que las mujeres no hemos defendido una cosa porque es que no nos compensaba.
No es ya, que... Tienes más que perder que otra cosa.
No, no es que perder, es que no sí. Me compensa. O sea, no tengo ganas de meterme en batallas. O sea, yo sé que tengo razón. ¿Para qué? Voy a estar media hora discutiendo contigo. Vale, ¿no? ¿Para qué? ¿Sabes? Ahí está el tema. Pero bueno, lo que íbamos de bueno, las temáticas.
Eso iba a decir. Que nos estamos desviando. Vamos,
nos estamos desviando, pero un montón. Bueno, el tema era ese. Sí. Habíamos hablado de que realmente la tema, fíjate, lo que ha podido llegar a influir las cuatro cosas de las que hemos hablado, de estos juegos, en los que realmente la mecánica nos ha importado poco. Pero hemos tenido como, ¿qué? 20 minutos para estar discutiendo de ellos. 20 minutos en los que hemos reflejado nuestra experiencia personal como jugadores, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en eso nos hemos de fijar cuando cuando diseñamos, ¿vale? Al diseñar un juego, los juegos se pueden dividir del blanco al negro entre los abstractos y los temáticos, ¿vale? Tenemos claro que los abstractos, en principio, si estamos hablando de puros abstractos, no tendrían por qué ser ofensivos, porque al fin y al cabo estamos hablando de números, de piezas que encajan, de equilibrios de peso, de cosas, digamos, inocuas, ¿vale? Inicialmente.
Mecánicas.
No mecánicas, son cosas inocuas.
Sí.
Sí, me explico, porque todos los juegos tienen mecánicas. Incluso los juegos temáticos más puros tienen sus mecánicas basadas en el tema. Pero todos son mecánicas, ¿vale? El juego, en gran medida, son mecánicas. Pero los abstractos puros, estaríamos hablando, por lo que digo, de composiciones, de juegos abstractos, o sea, juegos de objetos numéricos. Y por eso, más o menos, al jugador puede haber dos cosas. Que el jugador directamente entre en el juego matemático o que ni siquiera le llame, ¿vale? Que eso es lo más habitual, vamos a decirlo. Sí, porque el ser humano parece que la historia le encanta, ¿vale? Cuanta más historieta y más aventura y más roles, le es más agradable. Eso lo hemos percibido en todos los sitios, casi. Si no, no tendrían sentido mucha de la cultura que nos transmiten, que siempre... Nunca viene con una frase, siempre viene pues con un cuento, con una anécdota, con un mito, ¿vale? La cultura nos ha llegado así. Y es con lo como nos...
Somos yonkis de las historias,
sí,
¿no?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que si no pudiesen enseñar a sumar con cierta historieta, la mayoría de la gente no aprendería a sumar, ¿vale? Te tienen que poner que Pepe ha cogido dos tomates y Antonio ha cogido tres. ¿Cuántos tienen Pepe y Antonio? ¿Vale? Uh-huh. Y de saber, son dos más tres. ¿Para qué necesito a Pepe, Antonio y los tomates?
Pero, cierto, cierto.
Pero es así, o sea, entonces un abstracto es muy difícil cometer un error cultural o un error humano, por así decirlo. Suena muy bestia, pero para mí el tema siempre es casi todo errores humanos, porque no tienen casi peso, ¿vale? En esos juegos. En esos juegos sí que vemos los fallos puramente de mecánica, de funcionamiento, de que el juego tiene efecto bola o cosas por el estilo. Sin embargo, en los temáticos, lo que vemos es justo de lo que estamos hablando. O sea, vemos que el jugador, cuando entra en el temático, se siente, pues eso, como en el Root, por ejemplo, que aunque sea estrategia, ¿vale? Es un temático ya que está transmitiendo a los jugadores las diferentes formas de estructura de poder que pueden tener las sociedades, ¿vale? Entonces, ahí el tema sería estructuras sociales. Y las mecánicas se doblegan a esa estructura o al revés. No sé cómo lo ha hecho el creador.
En este caso, no lo sé.
Pero este sería, claro, este sería un híbrido de ambos. Lo que ahora son los juegos modernos, que casi todos, si os fijáis, es muy raro encontrar un abstracto puro puro, excepto que te vayas a los Nestor Games, ¿vale?
Sí.
O un temático puro puro, que para eso tendrías que irte a un wargame de lo más estricto, en el que las reglas de cada uno de los ejércitos vengan totalmente limitadas, ya tanto por climatológicamente como los componentes que tengan o demás, ¿vale? Lo que estaríamos hablando de una recreación, que en realidad puedes jugarlo, pero casi casi es más una recreación que un juego, ¿vale? Uh-huh. Entonces, diferenciando eso, ahora mismo yo creo que todos los juegos que más vemos están más o menos en el terreno intermedio. O son abstractos a los que le hemos metido un tema, o son temáticos a los que les hemos abstraído las reglas, ¿vale? O sea, un abstracto lo habíamos empezado a crear a partir de mecánicas, puede ser, pues mira, de conseguir, quiero conseguir cartas, y el que consiga más cartas gana. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Bueno, pues podemos ser unos mercaderes no sé dónde, o podemos ser unos mineros en un... ¿Vale? Eso sería el abstracto basado en pura mecánica, que luego encima le ponemos un tema. O al revés, podríamos coger un tema y decir, mira, yo ahora mismo quiero hacer un juego sobre los Juegos del Hambre, ¿vale? Y en los Juegos del Hambre, ¿qué pasa? Pues que cada jugador tiene que sobrevivir. Y para sobrevivir tiene que ser sobre un territorio y tiene que conseguir esto y esto. Y ahí voy construyendo la mecánica, ¿vale? Entonces, en cada uno de los aspectos tenemos que darnos cuenta en la temática en diferente momento. Cuando yo estoy haciendo un abstracto y busco la temática, ¿vale? Es verdad que tengo que intentar encontrar dentro de la realidad algo que cuadre con lo que el jugador está haciendo. Ya sea recopilar, ya sea mover objetos, ya sea... ¿Vale? Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces acabamos poniendo la temática que nos gustaría que tuviese, ¿vale? Y no la que debe tener. Explicación de la falla. Puedo coger como, por ejemplo, yo tengo un juego que se llama Las Cronomarmotas, ¿vale? A mí me encanta ese juego, ¿vale? Todavía no he encontrado el tema que se le puede poner, pero es pura mecánica, ¿vale? ¿Por qué se llaman Cronomarmotas? Vale, pues el juego se basa en que hay tres zonas de juego en las cuales tú te vas a ir moviendo y en las cuales tienes que dejar tres cartas en cada una de ellas que hagan una secuencia numérica del 1 al 9 y estén ordenadas, ¿vale? Pero para cambiar de cada espacio has de agotar cartas que no puedes usar después. Entonces es como si estuvieses haciendo saltos en el tiempo para crear una máquina del tiempo que enlace los tres espacios, ¿vale? Uh-huh. En mi mente tiene sentido.
Eso es una temática, pero podría haber mil otras, ¿no?
No,
o sea, es lo que se te ha ocurrido a ti.
La historia es que en mi mente tiene sentido, que es lo que, a lo que me refiero, ¿vale? Uh-huh. Pero solo en mi mente. O sea, yo lo he puesto delante de mucha gente y la gente no ve esa historia. ¿Por qué? Pues porque quizás mi visión del mundo no es la misma que la mayoría de la gente.
No, y aparte que igual tú tienes un imaginario que no es colectivo. Es decir, que tú has vivido pues una serie de historietas y que te hacen gracia una serie de cosas porque has visto pues una serie de películas, una serie de cómics, te han contado una serie de historias. Y claro, si en tu familia os metéis mucha caña y hacéis sangre, si resulta que a ti te ha gustado leer un determinado tipo de novelas o ver un determinado tipo de películas o lo que sea, quizá luego las temáticas que se te ocurran no sean tan encajables con el público en general, ¿no? Hay gente que dice, joder, ¿qué temática más rara ha hecho para este juego y no se vende muy bien? Y la persona que lo ha diseñado dice, joder, pues es que a mí me parece que encaja como un guante. Y hay otra gente que dice, mira, voy a coger una mecánica más o menos ya trillada, pero la voy a traer a un tema que seguro que interesa, ¿no? Y ahí veis, por ejemplo, lo que sé, ahora lo está ultra petando el Unmatched este, que están sacando cajas de miles de temas. Y dices, claro, es que poder poner a pelear a Caperucita Roja con Bruce Lee es algo que siempre nos ha molado, ¿no? O sea que no es que siempre nos haya molado porque lo hubiéramos imaginado, sino decir, joder, todos los personajes de todos los fandoms que me puedan gustar, que se puedan meter en el mismo juego, para mí eso es una genialidad temática, porque es que me da igual casi la mecánica, o sea, ya la aprenderé, pero que se pueda hacer esto es algo que hay a determinadas personas que se les ocurre y hay otras determinadas personas a las que no se nos ocurre. Es decir, que estamos igual con el rollo más de paz de tengo mi pedrada y quiero llevarla a cabo, pero igual no es temáticamente potente, ¿no? Y hay en cambio otros juegos donde pues la temática me encaja como una sinfonía para un montón de gente, ¿no? Porque utilizan esos trucos que comentaba Paz antes de, bueno, las historias, lo que tenemos en común como especie, ¿no? Que nos encanta, pues eso, que nos sienten alrededor de una hoguera, y si se puede que sea una hoguera de verdad, pues casi mejor, o sea, aunque ya no lo hacemos porque vivimos en casas, pero ese tipo de rollos, ¿no? Que nos cuenten una temática y que nos terminen por enganchar, ¿no? Y aunque luego el juego sea muy mecánico, dar con la tecla de la temática es súper importante, y sobre todo intentar pensar cómo piensa el resto, ¿no? Que es un poco lo que queremos cuando queremos publicar un juego. Si es solo para ti, pues...
Ahí te doy la razón en que lo más complejo, y al menos no sé si a mucha gente le pasará, para mí es que se escapa totalmente de mi comprensión, ¿vale? Por ejemplo, el que acabas de comentar, de Lumars, me parece perfecto, porque yo creo que esta gente, y creo que se lo oí comentar a alguien, ya no recuerdo a quién, pero a mí me cuadra, ¿vale? Esta gente debe pensar lo que nos pasaba a la mayoría de los niños cuando éramos pequeños, y es que, es cierto, estaban los Hypermans, estaban los G.I. Joe, estaban los Caballeros del Zodiaco, pero claro, cuando tú te ponías a jugar con tus amigos, a ti tu madre te había comprado un Barriguitas, a tu amigo le había comprado un G.I. Joe, y al otro le había comprado el tanque o el Jeep de la Barbie. Y al final, ¿qué hacías? Combinarlos todos en una historia felizmente. Era más feliz que un 8, ¿vale?
Tal cual.
No, sí, correcto. Entonces, ver este juego te transmite esa sensación de esa infancia en la cual no es importante que todos los G.I. Joe compitieran con G.I. Joe y las barriguitas todas fueran a la noria. No, metías al G.I. Joe en la noria feliz y el tío se compraba un cucurucho y no pasaba nada, ¿vale? Entonces, esa genialidad de haberse parado a pensar... a revolver en tus recuerdos y a revolver en los recuerdos de la sociedad para encontrar ese elemento que despierta las ganas de jugar, ¿vale? Es un esfuerzo de los más complejos cuando creas un juego, ¿vale? Porque yo realmente muchos juegos que veo, por ejemplo, yo cuando vi el taco, gato, cabra, queso, pizza, ¿vale? Me pareció una genialidad básicamente porque lo reconozco perfectamente como un juego que yo jugaba de pequeña con otra técnica. O sea, perfectamente, o sea, es totalmente igual. Que es el que cogías la baraja y empezabas 1, 2, 3, 4, 5 y cuando coincidía el número le dabas un palmazo al centro de la mesa. ¿Vale? Es exactamente el mismo juego. ¿Qué ha hecho esa persona?
El burro.
No, el burro es distinto, pero no. El burro tienes 4 cartas cada uno de los jugadores, te pasas una carta y hasta que coincidan las 4 de la misma manera. Entonces el que tenga las 4 exactamente iguales pone el burro en centro de la mesa.
Pues entonces, el burro que he jugado yo no ha sido así. El burro que he jugado, en mi casa se llamaba el burro al que has dicho tú.
¿Sí?
Al que has dicho tú.
Yo estoy con Paz, ¿eh? El burro canónico es un drafteo ahí raro de cartas para conseguir las 4 iguales.
Entonces habéis jugado al burro y yo he jugado a la burrada.
Hombre, a ver, yo he jugado al hijo puta y no se llama hijo puta, que es el 1.
Ah, bueno, también.
El uno de toda la vida, cuando a mí me enseñaron el 1 dije, ostras, es el hijo puta de toda la vida. Y que cuando te quedaba una, te dejé decir hijo puta. Es así, ¿vale? Pero te digo, hay un montón de juegos con una estructura buenísima para poder explotar, y en eso, perdón, y espero que no haya ningún fan por aquí, el Nizia es el maestro. O sea, el señor Nizia, la mayoría de los juegos que tiene son estructuras de juegos clásicos rejuvenecidas, ¿vale? En algunos casos simplemente les ha metido un poquito de botox en la boca. ¡Ya está! Porque es verdad, porque tú lo ves y dices, joder, es que esto lo he jugado de... Pero, ¿dónde está el logro, vale? En refrescarlo, en eliminar algunas reglas, en agilizar otras, ¿vale? Porque... Eso es lo que nos pasa, o sea, muchos de los juegos clásicos ahora mismo no podríamos verlos, igual que ahora mismo alguna persona, algún muchacho joven de 20 años, ¿vale? No podría soportar una película de las que nos tragábamos nosotros en los 80, en los que había 20 actos interesantes en la película, ahora necesitan pues unos 200, ¿vale? Si no han pasado 200 cosas en la película es lenta.
Tal cual.
Sí, el ritmo de un vídeo de YouTube ahora, por ejemplo, es una locura absoluta. O sea, hay que quitar los espacios, meter a cortar todo lo que sean tiempos muertos, meter gags en mitad de una frase para que la gente esté flipándolo todo el rato, me sorprende un montón. Bueno, me tranquiliza y me reconforta con la sociedad la gente que grabáis Twitch, gracias Adrián, porque el ritmo en Twitch es todo lo contrario, es sí. mucho más tiempo real, todo va sin editar y tal. Pero joder, YouTube me asustó bastante porque es lo que dice Paz, que joder, tienen que pasar demasiadas cosas para que la gente se anime a ver más de tu canal o de tu contenido. Y eso también pasa a veces en los juegos, ¿no? Que igual, pues como bien ha dicho Paz, Nicia les ha apretado un poco las tuercas de juegos antiguos que ya estaban pues un poco aflojadas y se les notaba que renqueaban en algunas partes. Y luego también una cosa que me ha gustado mucho que ha comentado Paz es el tema de quitar cosas. A veces hay que, para mejorar algo, no hay que poner más cosas, sino que hay que quitar, ¿no? Y ahí, en el tema que nos acontece hoy, que es el de la temática, también puede pasar bastante eso, ¿no? De que dices, joder, es que este tema me está lastrando mucho porque me está obligando a ser exacto, porque he dicho que voy a hacer un juego de genética y resulta que luego estoy mezclando cartas para hacer un set collection y la genética no funciona así. Entonces, cualquiera que sepa algo de genética se va a cagar en el juego y vamos a intentar pues rebajar un poco la temática o hacer algo así, ¿no? Y entonces, me suena un poco también a lo que pasó con tu juego, Adrián, ¿no? De que la Piari, pues al principio, sí. Reflejaba al 100% lo que pasaba sí, en una sí. colmena y bueno, vamos a bajar un poquito el tema. Porque mecánicamente me está obligando a hacer mil movidas, ¿no?
Sí, lo mismo al revés, ¿no? O sea, contigo, con arqueras no tenías tema y lo... Vamos, un tema que le viene al dedo también. Pero uh-huh. sí, coger... A mí, por ya lo he dicho mil veces, que coger una temática y adaptarla a un juego me parece más sencillo que coger una mecánica y adaptarla a un tema. Entonces, lo que voy haciendo es vengo con los recortes y empiezo a quitar cosas que... Cosas que son realistas, pues quizás... la desaparecen para ser mecánicas que tengan sentido dentro de la temática, pero que realmente no es así. Y lo mismo pasa con tus arqueras, que tú lo pones, o sea, el juego tuyo es abstracto completamente, uh-huh. Porque al final, bueno, abstracto, si le pones el tema de que estás programando, entonces no, pero...
en realidad pero tendría temática.
Tendría temática, pero la temática que tiene, que se ha cambiado muy acertadamente, sienta muy bien porque... Oye, estás diciendo, no, es que tú vas a jugar la corneta que está... hay alguien que está tocando la corneta para que las arqueras puedan disparar exactamente donde les están diciendo, ¿no? Uh-huh. Y le queda perfecto.
Sí, es que...
Otro apunte importante con respecto al tema es que ha habido estudios que han jugado con la temática... para ver qué tipo de sensaciones se generaban, ¿no? Que es un poco como empezaba Paz este programa, diciendo que la temática influye muy seriamente en las dinámicas, en las uh-huh. Sensaciones de juego, ¿no? Y por ejemplo ponían el caso de hacer un juego cooperativo donde pues unas personas entraban en una mina o en una mazmorra a saquear y a llevarse ahí lo que puedan del botín, pero bueno, pues la mina estaba en malas condiciones y al final colapsaba y bueno, pues no te podías arriesgar mucho a gorronear con todo lo que encontraras por ahí porque igual al final acabas palmando, ¿no? Y luego ponían el mismo juego mecánicamente 100% igual, pero en un incendio. Entrabas en un edificio y lo que en lugar de sacar tesoros lo que sacabas eran personas. Y luego había una tercera condición donde pues eran todo tokens, o sea, no había ningún tema, ¿no? Uh-huh. Y se veía, por ejemplo, cómo pues cuando se trataba de tesoros, pues la gente se comportaba de una forma, cuando se trataba de rescatar personas se trataba de una forma muy diferente, y cuando no había tema, pues muchas veces lo único que hacían era optimización de o sea, eran todo números, o sea, no, ahí no había ningún tipo de decisión temática ni moral ni de nada,
sino permites una puntualización.
Esto es una maximización pura y dura, ¿no? Es pues que a veces hay tenemos esos tipos de jugadores y jugadoras en la mesa, ¿no? Es decir, como, oye, estamos salvando a gente de un cataclismo. Y dice, no, yo esto me da 3 puntos de victoria y esto me da 3.5 o 3.1, pues voy a hacer esto, ¿no? Y no sé, ¿cómo lo veis este tema de que la mecánica sea idéntica, la temática cambie y cambien las sensaciones de juego?
Eso, bueno, yo quería meter baza porque es que realmente eso te muestra el tipo de jugador contra el que estás jugando, ¿vale? Es increíble, uh-huh. O sea, sobre todo cuando te pones a demostrar juegos, ¿vale? Yo antes que tenía mis 4 amigos jugadores, yo sabía cómo jugaba cada uno y ya está, pero después de unos años de estar enseñando juegos en eventos y cosas por el estilo, es increíble lo que la personalidad del jugador, o sea, genera en el juego, ¿vale? Estoy casi convencida de que la misma persona que jugó en la mina a coger tesoros y jugó a salvar gente y jugó a puntos haría mejor puntuación o se arriesgaría más en la de recoger a gente. Fíjate. ¿Por qué? Porque simplemente porque tienes una adrenalina subida de estoy haciendo el bien. ¿Vale? Ya sé que suena muy...
Bueno.
Sí, no.
Suena... Si estoy yo en esa mesa, no sé yo.
No, por eso... A ver, luego hay psicópatas, ¿vale? Pero esos los tratamos otro día. El tema es que realmente, según lo que diga el mensaje del juego, ¿vale? Te activa unas u otras decisiones. No sé cómo, es que no sé cómo expresarlo, ¿vale? Pero tus decisiones están muy condicionadas con la temática. Entonces... Yo, por ejemplo, un juego de tentar la suerte, en el que mi riesgo pueda generar un bien a otro, pero lo digo por mi personalidad, no estoy diciendo jugador en general, seguramente sea capaz de arriesgarme mucho más que si es para conseguir un tesoro. Porque mi mente mentalmente piensa que el tesoro no vale tanto, ¿vale? Que tampoco tengo tan buena suerte. Y que para qué me voy a arriesgar, ¿vale? En cambio, para salvar a alguien, es que pongo toda la carne en el asador. Y es el mismo juego, son las mismas reglas. Pero la temática ya ha hecho que yo vea ese riesgo de diferente manera. ¿Vale? Es una tontería, pero ya está tocando unas fibras en mí que no las tocaría solamente con números, como bien ha dicho Pablo. Entonces, claro, es absurdo, pero realmente... puede hacer que yo entre a jugar a un juego o no.
Sí, como barrera de entrada puede ser interesante. Yo la verdad es que a mí me gusta ver también el juego, sin temática alguna, el funcionamiento del mismo. Como decía Pablo, ¿no?
Abrir el capó, ¿no?
Sí, sí. O sea, creo esto ya como parte del diseño, no ya quizás a la hora de comprar un juego y tenerlo para mí, ¿no? Pero sí a la hora de diseñarlo, me parece súper interesante coger un juego que ha salido de... He diseñado un juego a raíz de una temática. He dejado la mecánica y ahora quito la temática y a ver qué es lo que pasa. Ver el funcionamiento sin la temática es interesante, porque a veces, como bien dices, la temática nos arrastra a jugar de ciertas formas que quizás no son las adecuadas. Y puede pasarte que, debido a esa temática, incluso puedas cometer errores de diseño porque la gente con la que estás jugando se guía por esa temática, pero realmente luego cuando otro tipo de público juega única y exclusivamente a tu juego, no ve esa temática como la estabas viendo tú y la mecánica te falla. Creo que es algo interesante hacerlo de esa manera. Por otro lado, también lo veo al revés. Hay temáticas que pueden hacer que nuestras mecánicas sean mucho más laxas porque van a hacer que la gente que esté jugando a ese juego lo disfrute de una forma muy diferente. A mí me ha pasado recientemente con algún juego que me pasaba eso. Yo veía la mecánica y por mecánica, pues bueno, estoy jugando un Push Your Luck, pero tampoco le veo mucha gracia. Y sin embargo otras personas con ese mismo Push Your Luck estaban viendo una cosa que la temática les inspiraba, que a mí no, y lo estaban disfrutando 7 veces más.
Sí, a veces pasa como en algunas películas, ¿no? Que de repente... pues entras o no entras en el guión. ¿Te lo crees o no te lo crees? Y cuando no te lo crees, pues es que estás pensando en la lista de la compra casi. O sea, estás a otro rollo, ¿no? Y eso también pasa en los juegos, que de repente No sé, a mí, por ejemplo, arqueras de NAND me pasa eso, porque yo he visto el juego cuando no tenía las arqueras, entonces yo, para mí es un maximizador de colorines y ya está. Y la uh-huh. gente es como, ¡buah, venga, huyen las arqueras y luego venga los orcos, nos están...!
Tal
yo,
cual.
Bueno, pues la están gozando y a mí me encanta que así sea, pero yo... Creo que ya, como he visto a mi juego desnudo, nunca me voy a querer el disfraz, ¿no? Entonces, pues esa es esa pequeña tara que tengo. Pero sí que lo veo como Adrián, que veo y me da hasta cierta envidia la gente que lo flipa con la temática, porque creo que disfruta mucho más.
Uh-huh.
Yo no creo que disfruten más. Yo no creo que disfruten más, ¿vale? Son formas distintas de disfrutar. Yo, por ejemplo...
También, sí.
No, sí, lo digo muy fríamente porque yo, después de muchas, muchas experiencias, he de reconocer que puedo disfrutar de ambas gracias a haberme pegado bastantes cabezazos, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, el Dungeons and Dragons y compañía y todas las exploraciones y demás, antes lo jugaba de una manera muy mecánica, ¿vale? Porque me costaba romper, ¿vale? A mí me decían, bueno, tienes que conseguir tesoros. No veía yo el interés de explorar o el interés de... ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, claro...
Tú estabas con el álgebra de dados, ¿no?
Correcto. Y entonces eso te saca totalmente del juego porque tus compañeros están disfrutando y tú estás... A ver, ¿pero por qué vas a usar esto? Ya, pero es que quiero usar... Claro. Y luego de repente llegas un día y dices, a ver, aquí lo importante no es ganar, sino reírnos, ¿no? Entonces, claro, y ahí ya sí, sí. Que, bueno... me mataban 40 veces, todo era una risa, pues eso, no curaba absolutamente a nadie, y luego al final se muere el jefazo, tiene una curación y lo revivo antes de grabar y casi me matan. ¿Tenía sentido lo que estaba haciendo?
Bueno.
No, ¿vale? Pero nos reímos. O sea, tengo una anécdota súper chula, ¿vale? Sobre esa partida. Porque es que empecé todo el combate, por lo que te digo, yo era curandera, y no me salió ni una sola curación en toda la aventura, ni una. Llegamos al final, cargan al boss y digo, pues yo qué sé, me queda un punto de maná, boh, me tiro a curar y salvé al boss, o sea, me querían matar, ¿vale?
Normal, ¿cómo no te van a querer matar, hombre?
¿Qué sentido tenía
lo
eso?
Lías, lo lías.
Ninguno, ¿vale? Pero en ese momento yo estaba disfrutando del cuento, no del juego, o sea, no de las
mecánicas. Claro, pero es que, o sea, al final llega a ser un juego de rol y el juego de rol... Un buen juego de rol que se precie, en sus primeras páginas está diciendo, esto es una orientación para que hagas tu aventura y no sepas por dónde tirar.
No era un juego.
¿Eh?
Que no era un juego de rol, pero vale. O sea...
Bueno, vale, encima no era un juego de rol, toma ya, venga. No, pero sí, eso
pero
puede...
Pero sí que era Destiny y compañía, sí, que funcionan así, sí, ¿vale? Los de mazmorreo.
Pero es un juego de ese estilo que evoca... Son juegos que quieren aproximarse al rol y muchas veces te dan la oportunidad de jugarlo como si lo estuvieras jugando.
Exacto.
O sea, como si estuvieras jugando a rol. Y eso, bueno, son partidas y te lo vas a pasar bien. O sea, claro. esa es la situación.
Lo que quería
el juego te dejaba hacerlo.
Lo que te quería transmitir era eso. O sea, yo estaba cometiendo un error. Porque yo siempre he jugado con abstractos, como lo he dicho mil veces, y siempre he jugado con números y hacer encajar las piezas y que me den la optimización máxima de lo que tengo en la mano, ¿vale? Entonces, claro, yo podía jugar al rol también. Pero, claro, esos juegos intermedios que aparecieron no hace mucho, a mí me descolocaban. Sí. ¿Por qué? Porque había una forma de ganar. Y yo no sé por qué no podía hacer eso directamente. Pues porque rompía el juego. Totalmente, o sea, la gente no disfrutaba jugando conmigo.
Sí, rompías la sensación, ¿no? El juego igual mecánicamente aguantaba el
tiempo.
Claro
que aguantaba.
Pero rompías la sensación que estaba buscando pues todo el grupo, ¿no?
Correcto. ¿Qué es eso? Ganábamos, sí, que hemos hecho ganar, vale, pues ya está, no juego nunca más. ¿Sabes? Y esos juegos no...
O nunca más contigo.
No, es que esos juegos no te piden eso. Esos juegos te piden que disfrutes, que explores, que tires a pues ahora tiro esto. Por eso tienen dados.
Claro. No, es así. Mira, a mí me pasa también con todos los juegos estos que son de mundo lovecraniano. Me pasa mucho... Yo no los disfruto. Porque son juegos que están hechos para que sufras jugando. No están hechos para que ganes. Están hechos para que tengas la falsa sensación de que en algún momento vas a poder ganar. Y que igual ganas de chiripa en algún momento. Pero son juegos que te hacen para... Están hechos para que sufras constantemente, pero es a una persona que le guste eso, pues lo va a disfrutar. Y esa es la mecánica. Pero claro, yo veo la mecánica y digo, es que las mecánicas no me dejan ganar. O sea, si gano es por suerte y la gente lo disfruta lo máximo que puede porque dicen, ¡buah! He intentado hacer algo y mira lo que me ha salido, ¿no? He sacado esta carta y he tirado estos dados o he sacado esta ficha y resulta que mi personaje se ha vuelto loco porque ha visto un bicho debajo de una alfombra, lo que sea, ¿no? Y, y yo esos juegos, pues para eso, yo siempre digo, juego un juego de rol, ¿no? Para poder disfrutar de estas cosas locas que puedan pasar. Pero en el juego en sí me pasa la mecánica, yo veo la mecánica y me pasa en todos. Me gusta, eso sí es verdad, que a mí me gusta que la temática esté muy bien hilada a la... O sea, mecánica y temática que estén muy bien hiladas. Eso me gusta mucho porque encima favorece el jugar. Es más, yo los abstractos puros realmente no los disfruto. Pero sí es verdad que yo cada vez que voy a jugar lo que estoy mirando es la mecánica. Siempre. O sea... Exagerado, ¿cuál es la mejor que puedo hacer para ganar? Y me puede pasar un poquito lo que te pasa a ti, Paz, con algunos juegos.
A mí ya no me pasa, me pasaba al principio y la verdad es que a base de bofetas aprendí. Pero es cierto que muchos juegos actuales van más a conseguir la experiencia de grupo que a una mecánica buena. O sea, cuando empezó el boom de los juegos de mesa, que empezaron a sacar un montón de juegos, yo era la típica guía que decía, vaya mierda juego. Pero luego ves a la gente jugar y ves que realmente los juegos no tienen que ser un abstracto perfecto o una máquina perfecta que funcione de maravilla. O sea, tiene que ser una experiencia que funcione de maravilla. Es un poco difícil de explicar porque soy muy mal explicándome, pero es eso. O sea, los jugadores de juegos de mesa numéricos, dominó, ajedrez, no sé qué, no sé cuántos, teníamos un concepto del juego de mesa, ¿vale?, bastante estricto, por así decirlo, en cuanto a lo que tenía que hacer o no hacer un juego, ¿vale? Los juegos modernos rompen bastante eso, aunque nosotros teníamos juegos party, pero lo dejábamos, pues eso, como... Pues,
segunda división.
Sí, no, segunda división.
Era más juego social, ¿no?
Exacto, era más juego de después del café, con las copas, porque hay niños, ¿sabes?
Sí.
¿Vale? Y ahora los juegos modernos están también explorando eso a niveles que a mí en gran medida me sorprenden, porque hay algunos juegos que para mí realmente, o sea, literalmente, no le veo el juego, no puedo jugarlos para mí, porque no cuadran ni con, o sea, no tienen una forma de victoria clara, numéricamente hablando, ¿vale? No,
sí, sí, sí.
O sea, son sobre todo los que tienen una carga de lo que está pensando el contrario, ¿sabes? A mí eso me rompe. O, sí, bueno, incluso a nivel apuestas, ¿vale?
Sí.
O sea, los juegos de apuestas a mí nunca me han gustado, pero nunca, porque no tienen una base. O sea, tú puedes poner cualquiera de esas cosas. No hay una razón para que pongas una cosa respecto de otra, ¿vale?
Bueno, pero ahí está la fuerza de ese juego, ¿no? Cada cual está buscando las diferentes formas de divertirse, ¿no? Ahí en un podcast que me encanta, Filamento Lúdico, de Pepe Pedraz y Jordi, comentaban las formas de diversión y hay algunas que son... casi antitéticas, es decir, que cuando pasa una no puede pasar la otra, ¿no? Y pues la diversión como reto, que es un poco la que a mí también me gusta mucho, ¿no? El típico sudoku mental de, bueno, venga, aquí hay un puzzle que tienes que ir consiguiendo de alguna forma resolver y ya está, pues eso me encanta, ¿no? Y por ejemplo, pues los juegos de Paco Gómez, pues buscan eso, no buscan el puzzle, buscan pues la interacción que tú decías, ¿no? De qué está pensando esta persona, voy a ver si soy capaz de adivinar sus intenciones para intentar aprovecharme en el siguiente turno, o al revés, o si soy capaz de que no adivine mis intenciones para que no se aproveche la otra persona, etcétera. Entonces hay otra diversión más social o más interactiva. Luego hay gente que disfruta simplemente explorando, que dices, mira, o sea, a mí me da igual lo que digáis el resto, pero yo quiero entrar en este bosque. Y, oye, que el malo no está por ahí, digo, ya, pero es que hay un bosque aquí muy guapo que quiero entrar. O sea, os pongáis como os pongáis, yo voy a entrar. Entonces, pues hay gente que es así, que al final, pues quien está buscando un poco maximizar puntos o resolver el reto, o quien está pensando en las interacciones sociales, dice, joder, es que este es un satélite que no interactúa socialmente y encima nos está jodiendo los puntos. Entonces, pues hay diferentes
jugadores.
Diversiones para, y eso, tantos como personas jugando y tantos como personas jugando a diferentes juegos, porque hay veces que yo me comporto de una forma y me comporto de otra en función del grupo con el que esté, en función del juego con el que esté, en función de la hora del día también. Hay veces que estamos para unas cosas y no para otras. Entonces, que esas sensaciones, pues como bien dice Paz, y por volver un poco al tema, que se nos va la pinza a veces, están muy mediadas por la temática, ¿no? O sea, la temática elicita o facilita diferentes sensaciones y muchas veces en este podcast las obviamos, es decir, como bueno, métete en cosas que funcionen y luego ya le pones el merengue de la temática y ya está, ¿no? Y no es eso, o sea, creo que uno de los aciertos que trae Paz en el programa de hoy es, ojo, que lo que la gente está buscando es sensaciones y la mecánica es solamente la mitad de la sensación. Así que no nos olvidemos de que hay que poner mucho más en el plato para que pasen cosas, unas cosas u otras, ¿no? Y lo comentaba con el ejemplo del incendio, la mina y el abstracto puro, ¿no?
A mí me está pasando eso actualmente. Yo estoy en un momento en el que presento juegos habitualmente, aunque sea solamente unas rondas o lo que sea. Y juegos que yo jugaba y me resultaban con poca gracia, quizás, por la temática no me llegaba a convencer, la mecánica la veía de cierta forma. Ahora que estoy viendo a un montón de gente jugar ese mismo juego de formas muy diferentes, pues me doy cuenta que la mecánica no lo es todo. O sea, que la mecánica, vale, en mi cabeza sí, será súper necesaria para que todo, para hacerme disfrutar. Porque quizás veo lo que decías tú, ¿no, Pablo? El puzzle. Necesito el puzzle, uh-huh, que encaje y que vaya todo fluido. Sin embargo, la gran mayoría de la gente lo que disfruta es con lo que evoca el juego. La sensación que les genera a través de la mecánica y lo que están haciendo. Aunque no sea mecánicamente lo más pulido.
En realidad yo creo que el mejor juego, ¿vale?, consigue que ambas estén atadas, ¿vale? Uh-huh. O sea, eso, el juego perfecto, ¿vale?, sería que realmente sintieras lo que el juego dice que estás haciendo, ¿vale? Eso es lo la cuadratura del círculo en juegos de mesa, ¿vale?
Sí, para mí no me pasa eso. Mis juegos favoritos les pasa eso. Son mecánicas muy bien hiladas al tema.
Y también a un tema que te interese, claro.
Y un tema que me interese.
Hilamos la mecánica perfectamente con un tema que luego no entra. O sea, que de repente dices, no, es que a mí, pues por ejemplo, el juego de tiburón me encanta, está mecánicamente súper bien. La temática, la película tampoco es que me enamore, pero entiendo que a un flipado de las pelis de tiburón, pues es que le puede parecer el juego de su vida. Y a alguien como yo, pues, aunque reconozco el mérito de que está muy bien hilado y que pasan las cosas que tenían que pasar y tal, pues como la temática tampoco me entusiasma, pues entro con menor intensidad, ¿no?
Bueno, luego están los fallos de Dentro del Laberinto, por ejemplo. Que yo no sé a quién le dijeron que hiciera el juego, pero yo, si algún día me lo veo por la calle, lo voy a prender fuego. O sea, así, sin media palabra.
Al juego.
No, al que dijo que eso era un juego. O sea,
vale.
Una oca, una oca en la que te hacen preguntas de la película y ya está. O sea, es que, y cada personaje tiene un dado porque es muy guay que tenga cada uno un dado. O sea,
okay, sí.
Es aberrante.
Entraba en presupuesto.
O sea, es lo siento mucho, de verdad. O sea, es un juego muy bonito visualmente, te evoca la película, pero no hay un juego ahí detrás, ¿vale? Yo creo que el que hizo el diseño pensó, bueno, esto se lo voy a vender a todos los fans, así que con una oca, con cuatro preguntas, o sea, voy a coger la oca, el trivial y la junto, y ya está, ya tengo juego.
Entonces, Paz, ¿la oca no es un juego?
La oca es un juego, y el trivial es un juego. El trivial tampoco debería considerarse un juego, si la oca no es un juego.
Vale.
Así de claro.
Era para...
O sea,
tenemos a David buscando adeptos y adeptas para su porque Religión de la Oca no es un juego y quería saber tu opinión.
No, pero a ver, yo con
en
David...
En el trivial sí hay decisiones.
Sí hay decisión, sí.
En el trivial, ¿qué decisión hay? ¿Hacia dónde vas?
La pregunta, pues, ¿hacia dónde vas?
Sí.
¿No? A veces no puedes decidir mucho, pero ¿hacia dónde vas, por lo menos? Vale. ¿Qué tipo de pregunta te toca? ¿Puedes decidir fallar o acertar?
En la Oca tú sabes que había que saberse la rima de cada una de las casillas en las que caías, o si no, no podías
seguir. Supuesto, si no, no podías hacerle la gracia.
Y que había algunas...
De Oca Oca, tira porque me toca.
De Oca Oca porque me toca, pero había unas... Sí, había algunas que, si te sabías la rima, podías putear a otro jugador. O sea, que en realidad sí, sí. Es un juego. Lo que pasa es que nos ha llegado un juego para niños de 3 años. Cuando había un juego ahí, porque además es que si te vas a... ¿Dónde lo...? No me acuerdo, pero en Versalles creo que hay uno que tiene todas las reglas, súper chulo. Pintado, es una preciosidad, ¿vale? Parece más bien un cuadro. Y es un juego. O sea, es un juego como muchos juegos que tenemos hoy en día. O sea, hay juegos bastante más absurdos que se están vendiendo como churros y no voy a poner nombres. Así te digo. Entonces, me hace mucha gracia que alguien diga, oh, la Oca no es un juego. A ver, no será un Eurogame, pero es un juego.
No.
¿Vale?
Hombre, si es la versión completa de la Oca, donde tú puedes decidir a quién fastidiar cuando te sabes la rima y tal, entonces sí que hay decisiones. Nosotros decimos que no es un juego la versión de la Oca en la que tiras el dado y haces lo que te dice el dado.
¿Me quieres decir qué decisión hay en el Jungle?
En el Jungle Speed,
sí,
dices.
¿Qué decisión hay?
Bueno, es un juego que aborrezco, así que...
¿Qué juego hay en todos
sobre
los
todo
de agudeza
porque,
visual?
Porque peligran mis manos y mis antebrazos.
¿Qué decisión hay en todos los juegos de agudeza visual?
No, ninguna. No hace falta que haya una
entonces,
decisión
no hay
para que sea un juego.
O sea, ningún juego, ningún juego de agudeza visual es un juego.
No, para mí no lo es, claro.
Vale.
¿Cómo que no?
Es que no. A eso vamos.
Entonces...
Quiero decirte, la palabra juego... ¿Vale? No está realmente bien definida actualmente.
No, para nada. No, yo hago esta línea. O sea, también esto lo hemos hablado con Paco, por ejemplo, que para él un juego necesita interacción. O sea, un solitario no le parece un juego.
¿Perdona?
Pero es la línea que pone él, porque desde la teoría de juegos de matemáticas lo que hace falta son varios agentes.
Pero es que la teoría de juegos no es un juego.
No. Por eso te digo que muchas acepciones de la palabra juego y hay gente que se queda con una o con otra. Para mí, por ejemplo, la línea está en que haya decisiones. Si no hay decisiones, para mí no es un juego o no es un juego interesante. Es decir, sí que, no sé, jugar al Simón Dice, pues puede ser divertido, pero para mí no es algo que me gustaría diseñar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada cual haga que haga lo que pueda, ¿no? Pero que, y sobre todo además, que si estamos orientados a vender, pues muy probablemente todo este tipo de dogmatismos o de asunciones inquebrantables, pues no nos están ayudando para nada, ¿no? Y ahí es romper un poco nuestras propias convicciones, pues nos puede ayudar bastante.
Yo, por ejemplo, estoy convencida, y Paco me ha demostrado que no, de que la teoría de juegos no podía entrar en un juego. No debería ser un juego. Pero Paco ha vendido un montón de juegos, la gente disfruta con la teoría de juegos, y yo no puedo ahora decir que eso no es un juego, porque la gente está jugándolo.
Y los juegos de Paco vía online a mí me parecen magistrales.
Sí,
pero
sí,
¿qué
sí,
es
sí.
lo que te digo? O sea, yo por mucho que no pueda entrar en ese juego, no pueda comprenderlo y sé que nunca lo ganaré, ¿vale? Yo no puedo decir ahora, eso no es un juego. Yo me tengo que comer mis palabras
sí, sí.
y decir, pues no.
No estamos para repartir carnet, lo que quería decir es que, es que cada cual pone la línea donde le apetezca y luego ya pues entramos en debates o no.
Sí, no, pero la historia es eso, o sea... Los juegos son muy, muy, muy complejos. O sea, definir, por ejemplo, que un juego es una toma de decisiones es poner una carga salvaje a la parte de la mecánica, ¿vale?
Sí.
Que no tiene por qué tener la mecánica esa necesidad, ¿vale? Yo no tengo por qué darle opciones a los jugadores. Igual los jugadores lo que tienen que hacer es estar atentos a que el juego no se la juegue. Y solo tienen que estar atentos, que es lo que tienen los juegos de agudeza visual. O sea, mientras juegas, lo único que estás usando es tu atención.
Sí, y por ejemplo, yo me contradigo totalmente cuando digo esta definición y luego me encantan los escape rooms.
Por ejemplo. Ahí no hay decisión alguna. Me cuentes misa.
Claro que no. La única decisión es, ¿lo solucionamos o nos vamos a casa?
¿Y un sudoku? ¿Qué decisión hay en un sudoku?
No, ninguna. No, sí, entiendo que hay que cuestionarse estos dogmatismos, pero bueno, también hay que poner el punto de inicio en tu camino de desarrollo en algún punto, ¿no? O sea, decir, como, bueno, si cualquier cosa puede ser un juego,
cualquier cosa.
Pues entonces, ¿sobre qué apalanco todo el resto de decisiones de diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que tiene creencia por unas cosas, otras por otras, ¿no?
El tema es el siguiente, es el no intentemos poner más vallas de las que tiene el campo, ¿vale?
Uh-huh.
O sea, tú tienes una estructura mental que funciona y ve el mundo de una manera. Y es distinta completamente a la de mucha otra gente, pero quizás tú estás viendo una estructura o un funcionamiento que podría ser un juego. Al final, los juegos son, o eran, en un principio, la forma que teníamos de enseñarles la vida a los niños, ¿vale?
Uh-huh.
Los niños jugaban a polis y cacos, a papás y mamás, a todos esos juegos, todos esas, esto era enseñarte pues a sumar, a gestionar. Si coges el universo e intentas crear unas reglas y unas leyes, ¿vale? Eso es lo que te permitirá hacer tu juego. Y siempre tendrás que ser desde tu punto de vista, ¿vale? Pero lo tienes que hacer comprensible para los demás.
Uh-huh.
Entonces,
y estas dos cosas irán perfectamente con el principio del programa. Sí. Y con esto ya casi cerramos. Vale. Que es,
casi sí.
Partes de la temática que planteas en tu juego, siempre parte un poco de tu visión del mundo, de tu visión del universo, de tu visión del sitio donde estás, y por eso criticábamos algunas de esas visiones, porque dices, bueno, sí, o sea, es tu visión, pero es que tu visión no nos mola nada, o sea, es que... y luego, la otra que es, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo como personas que nos interesa que nuestras creaciones, nuestros diseños lleguen a más gente, en tratar de sintonizar con las partes comunes que compartimos todas las personas, ¿no? Es decir, vale, tu visión es esta, es muy creativa, es muy interesante, es muy sugerente, pero ¿para cuánta gente? ¿Para 6 personas? Porque igual tienes que ampliar, tienes que matizar, tienes que abrir un poco la temática que planteas o el punto de partida temático con el que empieza tu juego, para que llegue a más gente y para intentar hacer una comunidad lúdica en torno a tu juego un poco más amplia que te permita pues que más gente disfrute de lo que has hecho, ¿no? Porque si no es hiper nicho.
Y sobre todo, no mirarte el ombligo. Es algo muy importante en esos casos. Sí, porque muchas veces cometemos el error de decir es que no me entiendes, cuando lo que deberíamos decir es explícame lo que has visto.
Mm.
¿Vale?
O es que no me he explicado bien, claro.
Sí, es que...
Porque si tú no me entiendes, quizá...
No, sí, quizá, pero es que tampoco es que yo me he explicado mal, ¿vale? O sea, es que hay muchas veces que yo me he explicado perfectamente bien, pero tú estás viendo algo que no es lo que yo estoy explicando. Entonces, uh-huh, lo más importante cuando nos bloqueamos es escucha al que te está hablando. Oye todo lo que dice. Uh-huh. Mira su punto de vista. Y luego replantéate la explicación.
Sí, si tu objetivo es llegar a ese tipo de persona también, claro. O sea, ahí es un poco lo de... Enlazamos también con la parte del testeo de Ferran y Nuria y tal, ¿no? Es decir, bueno, escuchar y luego ya ver qué me quedo y qué me dejo de quedar. Porque hay veces que la gente te dice, hombre, es que esta temática, no sé yo si le va a tu juego, no sé qué tal. Y digo, bueno, ¿cuánto sabes de genética? Por poner el ejemplo que he puesto antes. Pues poco, pero no sé, no me parece que le pegue mucho. Digo, bueno, joder, pues si supieras un poco de genética, verías que el juego engarza perfectamente con un montón de cosas que son de esa, ¿no? Entonces, también no todas las opiniones son igual de válidas o tienen el mismo peso, porque hay algunas que saben de lo que quieres transmitir, hay otras que no. Todas aportan una visión interesante, pero yo creo que así como todas las personas son respetables por igual, sean buenas, malas o regulares, creo que las opiniones hay que contextualizarlas. Es decir, la opinión sobre tu juego o las dificultades que pueda tener alguien sobre tu juego, sobre tu temática o sobre lo que sea, tienen que contextualizarse desde dónde se emite esa opinión. Es decir, es la opinión de una niña de 6 años que no va a entrar temáticamente a esto porque ni siquiera lo está entendiendo, es la opinión de alguien que sabe demasiado de este tema como para darse cuenta de que hay un montón de fallos temáticos que son inexactos, ¿no? Y hay pues lo típico que la gente se enfada porque no sé qué recreación de no sé qué evento, dices, no, es que no fue exactamente así, te digo, joder, ya, pero a ver, tenemos 20 minutos para jugar, ¿vale? O sea, no voy a poner todos los detalles, ¿no? Entonces, ecualizar un poco eso, ¿no? Decir, ¿para quién estoy haciendo el juego? ¿Para gente que quiere hacer una aproximación tranquila a esta temática? ¿Para gente que es súper friki del asunto y si la batalla duró 17 días quiere echar un wargame de 17 días? Uh-huh. Entonces, ahí hay que ajustarlo, ¿no? Las dos cosas. ¿Es un poco lo que comentabas o crees que hay más allá? O sea, que incluso la gente que no sea tu foco también...
Yo creo que deberíamos oír a todo el mundo.
Sí.
Lo siento. Uh-huh. Sí, sé que es una aberración lo que estoy diciendo, pero cerrar a alguien por sus orígenes o porque nos parece que... Es que siempre el nos parece me preocupa mucho. Porque ahí
no,
hemos
claro,
estado...
O sea, no hay que entrar en ahí, el prejuicio.
Claro, es que ahí hemos estado muchos por prejuicio. Entonces, uh-huh. Yo creo... Y lo que estoy diciendo no quita que luego puedas mandar a la mierda la opinión del que te acaba de hablar, ¿vale? Que estamos obligados a oír y a comprender a todo el mundo. Si queremos ser justos. A todos. Absolutamente a todos. ¿Vale? Luego, nos queda siempre el decir, tú eres un psicópata de mierda, pues porque he oído tu opinión.
O mejor no decirlo, porque bueno, si lo creemos.
Ya, pero es lo que te
si
quiero
lo creemos,
decir.
Lo que hay que hacer es separarse la mesa de juego silenciosamente.
Exacto. O sea, te pones una camiseta que en la espalda diga vete a la mierda y tú sales, te das la vuelta, te señalas así y claramente.
Te vas dándote la vuelta.
Vale, sí, sí. Pero la historia es que yo no cerraría, porque. Por experiencia propia, igual porque llevo mucho tiempo en este mundo. Viejita al canto, me acabo de echar.
Bueno, a ver.
Perdemos muchas cosas por prejuiciar a la gente, ¿vale?
Sí.
O sea,
sí, sí.
Yo he visto genialidades de niños de 5 años y auténticas estupideces de personas muy preparadas, con todos los títulos que tenían que tener y con 50 años de experiencia. Uh-huh. Entonces... Uh-huh. Yo soy partidaria de que luego si haz tus juicios, di las cosas como las tengas que decir, porque si el que te ha dicho lo que te ha dicho, que te lo ha dicho y no se puede tolerar, se puede tolerar y punto, pero le escuchas. Uh-huh. Esa es mi opinión.
Uh-huh. Sí, muy estoy totalmente de acuerdo. Yo, o sea, recoger todo, pero luego usar, ya veremos.
A ver, lo primero de todo, tú eres tú. Y ya está. O sea, es que nadie te debe decir qué has de hacer, qué has de opinar, ni qué has de pensar. Uh-huh. Eso es así. O sea, no sé, yo... Es muy jodido. Porque realmente gran parte de nosotros somos lo que hemos recibido. Entonces, muchos de nuestros pensamientos, muchos de nuestros juicios vienen de lo que hemos vivido y cómo nos han educado y en qué entorno hemos estado. Pero al final somos nosotros los que hemos de decidir. Si nos quedamos con cosas, las desechamos, las reconstruimos o nos dejamos morir en una esquina. Todas decisiones buenas.
Oye, hablando de morir en una esquina, esta sección yo creo que ya no la vamos a dejar morir, ¿eh? Porque has dejado por ahí un melón plantado, pero que no hemos abierto.
Vale.
Y yo creo que da para una segunda visita, ¿no? ¿Cómo lo ves, Adrián?
Yo creo que sí, que hay temas donde rascar aquí.
Bueno, mientras no digamos nombres y apellidos, yo vengo.
No.
Que me aquí, da mucho palo.
Los únicos que hemos dicho han sido aquí, los de Paco, que es gente del lab, o sea que...
No, pero solamente... Paco, he de reconocer, de verdad, que yo es que me tengo que quitar el sombrero. Porque yo conocí lo de las teorías de no sé qué, pues no me acuerdo cuándo, pero una de las primeras veces que lo hizo en prototipos, y yo no di una. O sea, y además le critiqué todos los temas, me puso una situación bastante estereotipada de chicos y chicas con César y actuamos justo al revés. O sea, que si César parecía la chica y yo el chico.
Y aún así,
me tengo que quitar el sombrero.
Os caéis genial.
O sea, eso es así. O sea, es que cuando es lo que te decía de antes, o sea, es que tienes que oír a todo el mundo. Aunque tu sí. estructura mental te diga, esto no va a ningún lado, tú tienes que oír y estudiar y ver lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y al final aprendes muchísimo, aunque no lo vas a entender uh-huh. ni vas a poderlo hacer nunca, porque no están dentro de tus herramientas. O sea, tú para esa teoría eres ciego, ¿vale? Yo no tengo ojos para esas mecánicas que él utiliza. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que es que hay mucho mundo que se nos escapa. Y tendríamos que disfrutar y verlo todo. Todo. Hay que verlo todo. Ese es el resumen.
Uh-huh. Hasta arrepiéntete, lo peor.
Sí. Arrepiéntete de lo que no has visto, como decía Lord Byron. Sí. Bueno, él decía otra cosa. Arrepiéntete de lo que no te has visto. Pero bueno. Sí.
Yo estoy muy de acuerdo con esa filosofía de paz, no solamente para el mundo de los juegos de mesa, sino para todo. Escuchar opiniones contrarias a las tuyas siempre es bueno para hacerte crecer como persona. Luego ya valoras tú, como siempre, si te lo quedas o lo desechas. Lo que sí vamos a hacer es quedarnos con este programa, que ha salido un programa muy interesante. Creo que mucha gente estaba esperando contenido de este tipo y yo creo que va a haber... ¿Tú querías movimiento en el avispero? Yo creo que lo vas a generar. Creo que creo que la gente se va a animar y va a comentar mucho después de este programa. Sobre todo yo tengo miedo de esos dos días después del programa en el laboratorio, que si ya arde de por sí solo, no pasa nada, ya hay mensajitos buenos todo el día. Después de este programa va a arder. Despedimos este programa de Laboratorio de Juegos. ¿Alguna cosa que queréis añadir antes de marcharnos?
Quiero pedir disculpas a toda la audiencia.
¿Ahora por qué? ¿Qué ha pasado?
Se está poniendo la venda antes que la pedrada.
Buenas noches.
No ha sido nada troll. A ver, has abierto muchas sendas de debate, muchas vías de debate, pero sin... has traído la mesura. Si nosotros estábamos chinchándote un poco y no has terminado de saltar en ninguna. Siempre el comentario sensato.
Tendré que reoírlo.
Pues podrás. Despedimos este programa del Laboratorio de Juegos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.